Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Inmigrantes embarazadas con coronavirus en riesgo mayor de depresión. Esperan que la vacuna del COVID-19 esté disponible para trabajadores binacionales fronterizos. Un número desproporcionado de latinas se contagian de COVID-19 y están más propensas a sufrir complicaciones a causa de esta pandemia. Pero algo que preocupa más a los expertos es el impacto en su salud mental y los pocos servicios disponibles para ellas con consecuencias impredecibles a largo plazo. Desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández nos ilustra este problema con la historia de una familia guatemalteca.
Cuando Elizama, una inmigrante guatemalteca de 28 años, estaba en pleno trabajo de parto, una doctora le informó que estaba contagiada con el coronavirus.
Tenía miedo, pensaba en mí y en la niña que iba a nacer. Pues dije, ¿y si mi niña sale positivo, qué voy a hacer? ¿Y si mi niño también? ¿Y qué vamos a hacer ahora?
Pensó que se iba a morir. Era el 8 de mayo y poco se sabía sobre cómo afectaba el coronavirus a las embarazadas y sus bebés. Elizama afirma que le dijeron que era la primera embarazada en dar positiva de COVID-19 en el hospital público Valley Wise Health Medical Center.
No sabían qué hacer conmigo y pues me llevaban de un lado a otro y me sacaban de un cuarto, me llevaban del otro cuarto y pues yo con el dolor.
Elizama dice que finalmente la dejaron en una sala donde podía utilizar un botón de emergencia para llamar al personal.
Mi niña lo tuve así normal, sin ningún medicamento, nada. Me dejaron allí sola con mi esposo.
Edwin lamenta el trato que le dieron a su esposa.
Sentimos que nos estaban discriminando porque nos dieron un trato ya diferente. Cuando ya estaba dando a luz y dijo, ya no aguanto, estaba gritando allí. Y yo le tuve que marcar a la enfermera y ellos llegaron, pero llegaron muy tarde, ya estaba cerca al bebé.
En una declaración por escrito, un vocero del hospital Valley Wise declinó responder a las críticas de Elizama y su esposo por las reglas de privacidad sobre sus pacientes y afirmaron que siguen los lineamientos de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Al día siguiente la dieron de alta y le dijeron que debía usar mascarilla, lavarse seguido las manos y desinfectar todo lo que tocaba para proteger a su bebé. Junto con su esposo y su otro hijo se pusieron en cuarentena. Edwin trabajaba en la construcción y piensa que allí contrajo el virus y contagió a Elizama y a su hijo Urias de 5 años, que tiene síndrome Down, aunque los tres no tuvieron complicaciones. Pero Elizama recuerda la angustia que vivió los siguientes meses.
No quería darle pecho a la nena. Tuve miedo de abrazarlo, como que si esa enfermedad le iba a pasar a ella.
Junto a su situación emocional, se sumó la incertidumbre económica. Su esposo estaba desempleado, libre bajo fianza, pero en un proceso de deportación, con una deuda de $15,000 y atrasados con la renta. Por eso Elizama solicitó estampillas de comida para su hijo ciudadano, pero las canceló para que no la consideraran carga pública y no dañara aún más la situación migratoria de su esposo, nos dijo por teléfono.
No tenía nada de dinero, de la renta, tuve miedo si deportan a mi esposo.
Esta crisis económica y de salud que atraviesa Elizama es muy común en esta época de pandemia. A los expertos le preocupa más que la misma enfermedad, dice la doctora Denise Chemison, investigadora sobre los efectos del COVID-19 en embarazadas del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.
Las mujeres están perdiendo sus empleos y el ingreso de su familia está bajando. No pueden pagar la renta. Están en situación de inestabilidad por el estrés en la familia.
Las latinas corren un riesgo un 40% más alto que las anglosajonas de enfrentar depresión postparto, según un estudio de 2016 publicado en el Journal of Racial and Health Disparities. Y los migrantes son aún más vulnerables, señalan otros estudios. La doctora Jamieson dice que tienen que reconocer y tomar medidas para enfrentar este creciente problema.
Tenemos que asegurarnos como proveedores de salud que evaluemos cuidadosamente para ver si hay depresión, ansiedad y otros desórdenes de salud mental durante el embarazo y especialmente en el posparto.
Atención de la que careció Elisama. Recuerda que durante sus crisis de ansiedad necesitaba hablar con alguien cercano. No llamaba a su mamá a Guatemala porque resultaba muy caro. Le levantaron el ánimo las amistades de su iglesia, que además le regalaban comida, ropa y pañales para su bebé.
Con eso la nena pues salió bien y ya está creciendo, gracias a Dios, a la gente pues que nos ayudaron.
Elisama es una de casi 500 embarazadas que hasta mediados de septiembre en el condado Maricopa estuvieron infectadas con el COVID-19. Hasta esa misma fecha, 15.000 latinas dieron a luz, representando un 40% de los embarazos, aunque son el 31% de la población del condado. Nacionalmente, las latinas tienen la tasa de fertilidad más alta en el país, y durante sus embarazos son las que más resultan contagiadas de COVID-19. La cifra de embarazadas infectadas se calcula en 40.000. De acuerdo con la CDC, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades enfrentan mayores riesgos de sufrir complicaciones y terminar en cuidados intensivos. Aunque no sucede con frecuencia, 53 embarazadas perdieron la vida contagiadas de COVID-19. Había pasado ya un mes cuando a Elisama la llamó su doctora para saber cómo se sentía y, al saber de sus angustias, la contactó con Chicanos por la Causa, organización que tiene un programa de asistencia social a padres. Un creciente número de madres de recién nacidos en estos tiempos de pandemia necesitan apoyo emocional que es difícil de encontrar, especialmente para los que no tienen un seguro, dice la educadora de padres Yasmín González.
Pero hay videollamadas o médicos que las puedan asistir virtualmente también o por teléfono y hablar acerca de esos síntomas específicamente que están sufriendo.
Este programa le ha causado cierto alivio a Elisama, pero tanto ella como su esposo siguen muy lastimados por lo que dicen fue un trato discriminatorio que le dieron en el hospital donde nació su bebé. Y esa desconfianza tiene consecuencias. Hace 2 semanas, sus hijos tuvieron síntomas de la influenza, pero no los llevaron a la clínica del hospital.
Eso dije, no voy a llevar a mi niño porque si lo van a hacer como me hicieron a mí, van a ver de una forma diferente.
El triunfo del demócrata Joe Biden a la presidencia les dio un poco de esperanzas de que Edwin gane su caso de asilo. Aún así, Elisama todavía revive la angustia de las semanas que pasó deprimida sin ningún apoyo profesional.
Fue muy feo porque a veces no quería hacer nada. Dije, ¿cómo va a pasar una semana? ¿Cómo me voy a sentir 2 semanas? Y mi niña, ¿cómo va a estar creciendo? ¿Irá a crecer bien y así? Pero gracias a Dios ella está bien ahora.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Este reportaje fue gracias al Centro de Periodismo de Salud de la Escuela de Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California, USC.
La línea divisoria, la margen del río Bravo, la frontera del delirio, de la tranza de los varos. Muchos juegan su vida, van en busca de comida, otros por salario, simples mercenarios.
Aún con el cierre parcial de la frontera San Diego, California, Tijuana, México, más de 100.000 trabajadores latinos esenciales cruzan diariamente a laborar en San Diego. Ante el repunte de la pandemia, congresistas hispanos alzan la voz para que la distribución de las vacunas, cuando estén disponibles, incluyan a esta población fronteriza binacional. Jessica Bedoya platicó con uno de estos trabajadores binacionales y nos entrega este reporte, que contó con el apoyo del Centro de Periodismo de Salud de la Escuela de Periodismo Annenberg de la Universidad del Sur de California, USC.
Guillermo Hernández dice que así lo diagnosticó un médico de Tijuana cuando se contagió de coronavirus.
El doctor me consultó y me dijo que era gripa.
Como se seguía sintiendo enfermo, visitó un hospital en San Diego donde de inmediato lo hospitalizaron.
Checaron mis signos vitales, vieron que el oxígeno estaba muy bajo y me pasan a urgencia. Estuve internado una semana. No requerí intubación.
Guillermo tiene 34 años, es originario de Tijuana y trabaja en San Diego, dando mantenimiento a barcos federales militares de la Naval. Padece de diabetes y presión alta. No sabe cómo contrajo el virus porque siempre desinfecta sus manos y al salir del trabajo también su ropa. No quiere contagiarse de nuevo ni enfermar a su familia.
La verdad, pues sí me da mucho miedo. Yo no quisiera que ni mi esposa ni mis hijos ni siquiera tengan que pararse en la entrada del hospital.
Y sus temores siguen latentes ante la tercera ola de contagios con más de 11 millones en todo el país. California ya superó 1 millón de infecciones. San Diego tiene más de 72 mil y Tijuana cerca de 8 mil. Hacerse la prueba de COVID-19 es la manera más efectiva para detectar temprano, dicen las autoridades médicas, pero es algo difícil de costear para los 100,000 trabajadores esenciales que cruzan diariamente de Tijuana a laborar en el área de San Diego, donde los latinos representan casi el 40% de los infectados, y eso preocupa a las autoridades médicas. Por eso les están ofreciendo pruebas gratis, dice la directora del Departamento de Salud del Sector Sur, Bárbara Jiménez.
No solamente para las personas trabajadores esenciales, sino para todas las personas que están cruzando la línea todos los días por razones esenciales.
Y centenares están respondiendo, concluye Jiménez.
Además de esto, hicimos también una serie de preguntas.
Por su parte, al otro lado, en Tijuana, México, pocos se hacen la prueba ya que cuesta de 3,000 a 4,500 pesos, o sea, entre 175 a 225 dólares. Laura Gómez, de la Organización Civil Médicos Sin Fronteras, señala otro problema que podría agravar la situación e impactar la zona fronteriza.
Hay muchísimas necesidades de recursos humanos, esto sigue ocurriendo en los hospitales. Una limitación en términos de especialistas, me refiero con esto a los intensivistas, que pues son las personas que manejan las UCIs, que pueden intubar pacientes.
La semana pasada en San Diego se reportaron más de 7,000 contagios de COVID-19 en una semana, por lo que restringieron las actividades, espacios interiores y un toque de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Según el Departamento Público de Salud de California, los latinos representan casi la mitad de los fallecidos por COVID-19 en el estado, de los cuales un 35% tenían menos de 49 años. La seriedad de la situación fue presentada por el doctor Anthony Fauci durante un panel virtual convocado por los miembros del caucus hispano del Congreso Federal, donde los legisladores abogaron para que cuando la vacuna sea accesible beneficie a los latinos, que son los más golpeados por la pandemia, incluidos los trabajadores esenciales binacionales. Nanette Barragán representa a California en la Cámara Baja.
El caucus está muy preocupado porque latinos entre todo el país tienen más altos los números de COVID. Y sabemos que hay muchos latinos en California, Texas. Queremos saber nosotros que ellos también van a tener acceso a la vacuna. Porque muchas veces son las gentes que tienen más dinero y nuestra comunidad tiene más muertes de COVID-19. So es tan importante que la comunidad latina también tenga ese acceso.
La congresista Barragán no descarta establecer una estrategia binacional para combatir efectivamente la pandemia.
Estar seguros que cuando vienen inmigrantes que tienen los tratamientos, que también se están haciendo pruebas, pero también tenemos que trabajar con México, porque si nosotros agarramos una vacuna, necesitamos que todos los latinos, incluidamente en México, tienen acceso a una vacuna.
Las compañías farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que para mediados de diciembre estarán disponibles de manera limitada las vacunas que dijeron tienen entre el 90 y 95% de efectividad. Esto podría dar una inyección de esperanza a una región binacional que se complementa económica y socialmente porque el coronavirus no respeta fronteras. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde San Diego, California, Jessica Bedoya.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.